Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
En el Mundial llega un momento en el cual te absorbe demasiado audiovisualmente hablando. ¿No? O sea, que como todas las horas de pantalla,
sí,
las llenas con partidos y si, o sea, ¿sabes? Si te ves el Croacia-Marruecos estén diferido, ¿no? Estas cosas absurdas. Pero no solo de Mundial vive el hombre durante el Mundial, amigos. Hay que ver otras cosas. Entonces yo les voy a recomendar la serie documental Humo de Movistar Plus sobre el fenómeno este de los humitas. Es una movida muy interesante de lo que vienen siendo los ovnis. Y estos humitas se comunicaban con la raza humana a través de cartas que enviaban a personajes. Casualmente, casi todos españoles. Esto es muy sorprendente, ¿no? No, sorprendente. Y entonces contaban cosas muy, de tecnología muy avanzada y no sé qué. Y yo creo que aprovechando esta eclosión de humo, de este revival, digamos, me parece que ahora han decidido manifestarse a través de los tweets de Jorge D'Alessandro, que son cada día más incomprensibles. O sea, es una cosa galáctica. Ahora le ha dado por meterse con la Academia Aspire de Qatar, sí, que si fraude... Y además, ¿no os pasa que cuando leéis un tweet de Jorge D'Alessandro os lo imagináis como si lo estuviera leyendo Millán Salcedo? ¿No? ¿Esta cosa? ¿No? ¿Nos pasa? O...
Es que yo no sigo en Twitter a Jorge D'Alessandro. ¿Sabes?
Pero, coño, ¿habrás visto algún tuit suyo?
Sí,
¿no?
Me llegan algunos, sí, sí. Parece un jeroglífico, ¿no? Más que
es un poco así.
Más sí, que un tuit.
Efectivamente.
Sí. Pues fíjate que ayer vi tu tuit este sobre humo.
Sí.
Y pensé en que estabas llamando a D'Alessandro como que era un vendedor de humo.
Es que yo creo que el naming va un poco por ahí. Pero la serie me ha encantado, ¿eh? O sea, sí, yo no me acordaba de la historia esta y me ha flipado, la verdad. Me ha gustado muchísimo la serie, mucho.
Carleto, ¿tenemos referencias de la serie o...?
No. Ya yo en serie soy casi un ciudadano de a pie. O sea...
Claro.
Bueno, el ciudadano de a pie, te digo que sabe un huevo o cree saber un huevo de series porque ve muchas.
Porque ve
de
muchas,
cultura, claro. Sí, la verdad. Pues, o sea, no soy ni de a pie, soy del... Voy en metro o no sé cómo decirlo, pero vamos, que mi ventaja competitiva con el cine,
sí,
con las series se reduce drásticamente, pero un poco también por convicción, ¿eh? La vida no me permite engancharme a series.
Claro.
Y ya sabéis que siempre he dicho que vemos series por encima de nuestras posibilidades y que vemos series reguleras que de ese nivel no veríamos ni 10 minutos de una película. Y entonces me parece un poco a veces injusto, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Pero he visto The Bear últimamente.
¿Cuál?
The Bear.
El oso.
Luego dos episodios.
Creo que se dice Bear, ¿puede ser? The Bear.
Bear, sí. A mí me está gustando.
Bear es la cerveza.
Llevo solo dos, Bear, pero me está gustando.
Sí.
A mí me dejó, o sea, me pareció correcto, bien, pero no, pensaba que era mejor, ¿eh? Todo el mundo estaba muy entusiasmado.
Sí.
Él me gusta mucho, ¿eh? El protagonista me gusta mucho. Como diría, sí, como diría mi abuelo, ¿cómo trabaja? Me gusta mucho cómo trabaja.
¿Cómo trabaja?
El artista, ¿cómo trabaja el artista?
Eso, eso, sí. Esas dos expresiones me encantan.
Es un Dustin Hoffman de joven.
Sí, correcto, correcto. Muy bien tirada. Muy bien tirada.
Sí, que por cierto, yo para tocar un poquito las narices, cuando alguien dice, oye, qué bien trabaja, o qué bien está, qué impresionante interpretación de fulano. Yo siempre intento dejar ahí un poco la cuñita de, ¿la viste en versión original? Y cuando te dicen, no, la vi doblada y tal, y entonces, ¿cómo sabes si trabaja bien o mal? Claro. No, bueno, por los gestos lo sabes, y bueno, después decir que hace que la parte gestual la hace bien, pero un poquito, por tocar las narices, ¿sabes?
No has dejado a ningún periodista malo tan hundido como al que le dijiste eso, o sea.
No, ¿no? Pero esto no es esto lo hago con cualquier persona, no con periodistas.
No, ya, que quiero decir, pero con tus críticas al periodismo malo.
Ah, vale.
No eres tan virulento como.
No, porque no te creas, porque lo consideran como una frivolidad por mi parte. O sea, ellos creen que han visto a Brad Pitt en 12 monos, que pone los ojos así como en blanco y tal, y dice, joder, qué interpretación más buena. Pero tú no has escuchado a Brad Pitt, has escuchado a un señor de aquí que es un gran actor de doblaje, pero no has escuchado a Brad Pitt.
Para interpretaciones, ¿ustedes qué piensan de Luis Zahera?
Bueno, a mí ahora mismo el señor Luis Zahera me parece que está opositando a mejor actor de la historia del cine universal.
O las bestas.
Sí, no lo he visto en Asbestas todavía.
Pues yo en Asbestas. No, a mí me ha gustado de siempre, o sea, desde Zelda, claro, tal. Claro. 211 era. No me acuerdo nunca.
Es debilidad mía de siempre. Siempre sí, que sí. Está, me gusta. Pero sí. Ahí pensaba que la gente pensaba un poco eso. Pensaba que la gente era tan simple como yo. Pero he descubierto que hay mucha gente que le parece que a veces está un poco pasado. Y que le molesta. O sea,
puede ser que
yo a veces percibo que está un poco pasado, sí. Pero no me molesta.
Claro, claro.
Puede ser. ¿Algún compañero suyo igual piensa eso a veces? No puedo desvelar más.
A Bollero le leí, pero
no. No, compañero de Luis Zahera, no compañero tuyo.
Ah, vale.
Partenaire.
Exactamente. ¿Alguno al que igual le levantó un premio? Iba por ahí diciendo que estaba muy pasado Luis Zahera.
Ya.
Oye, dejadme contar una anécdota. El otro día voy a tomar el café. Yo también tomo café, Miguel, a veces. En la oficina.
Antes lo tomabas conmigo. O sea
que yo voy por el solo. Trabajo. Que yo voy solo. Y a poder ser, le echo un vistazo al periódico en papel. Back to 1977. Y entro en el café, que es un café pequeñito, que está cerca de la redacción de Cinemanía. Y de 20 minutos, y veo, joder, ese o es un actor, o en su defecto es alguien que se le parece mucho.
Sí.
Y él me mira, se queda un poco parado, pero continúa, estaba en una charla con otras dos o tres personas. Y yo me pongo al fondo del bar, es muy grande, y vuelvo a mirarle otra vez, él vuelve a mirar, se queda, pero, y el de al lado le da como un codazo y señala hacia mí, como diciendo, a ese le conoces, salúdale. Lo que pasa es que yo no conocía a ese, conocía al... Siempre hablo como dando misterio, ¿no?
Sí, sí, bueno, no,
era Antonio de la Torre.
Ah, amigo. De la Torre.
El Juan Gómez Juanito del cine
grande.
Español.
Sí, sí, sí.
Y nada, y nos dimos un abrazo y tal, y la curiosidad de ahí era qué pintaba ahí en un... Bueno, la calle Áncora, que no está tampoco en un sitio ni...
Muy céntrico.
No hay nada por ahí cerca. No. Y no, estoy en una reunión, habiendo curro, dice, me he metido en el lío de presentarlo a Goya, me van a destrozar, tal. Y yo le dije, no, te van a respetar, aunque sea malo el guión y no haga gracia, te vamos a respetar más porque eres parte de la industria, ¿no? Si viene un cómico de fuera a hacerse el gracioso en una gala, pues al final le meteremos caña, pero tú eres actor, ¿no? Tendremos muchísima más sensibilidad hacia lo que hagas, tal. Esas cosas que se dicen.
Oye,
a los amigos.
¿Estás dando una primicia?
No.
¿De que Antonio de la Torre va a presentar los Goya?
No lo sé. Yo creo que salió, ¿no?
Sí. Ah, entonces nada.
Luego lo miramos, porfa.
Sí, si no, y si no, lo publicas en Cinemanía antes. Bueno.
Y entonces, y lo gracioso fue que me dice, vamos a sacarnos una foto. Antonio de la Torre a mí. O sea, yo a Antonio de la Torre le he visto 4 veces. ¿Eh? No penséis que somos amigos íntimos. Le admiro mogollón y le tengo mucho cariño porque me gusta cómo trabaja. Y nos hemos escrito algún mensaje alguna vez. Pero tenemos un amigo en común que es amigo de Paz también, que es Xavier Fina. Sí. Paz. Antonio de la Torre es íntimo de Xavier Fina.
Ah, sí, qué amistad más extraña, ¿no? O sea, sí, no es como.
Son dos universos. Xavier Fina es un activista cultural en Barcelona y un espléndido columnista perico en el diario Ara. Y es muy amigo de Antonio de la Torre. Además, es eso, son dos perfiles muy, muy diferentes, pero se llevan fenomenal. Fina va muchas veces a los Goya cuando está nominado Antonio, tal. Y me hizo gracia que se quisiera sacar una foto conmigo para enviársela a otro amigo suyo y tal. Claro. Lo normal es que yo hubiera dicho, vamos a sacarnos una foto para mi familia. Pero bueno,
bajo,
y siempre recuerdo que habría hecho un biopic de Juanito de maravilloso.
Sí, sí, malagueño, y ya lo hemos dicho alguna vez, micrófono inalámbrico en retransmisiones de Canal Sur. En 2014, la película que ganó el Goya fue Vivir es fácil con los ojos cerrados, de otro amigo tuyo, David Trueba, que se había estrenado el año antes, y estrenada en 2014, ganadora del Goya, La isla mínima. Así que, si os parece, por aquí podemos empezar nuestro repaso, Garci, de este año 2014, que vio que en España se fundaba la formación política Podemos, un poco al calor, como ya vimos en la edición anterior de World Cup Edition, de Cuatro y aquellas retransmisiones con la selección española, ¿no? Aquel Podemos original. Pedro Sánchez ese mismo año también es elegido secretario general del PSOE, y es el año en el que abdica Juan Carlos I, en lo sucesivo el emérito, o el chorizo del emérito, un poquito más tarde todavía,
bueno.
Y le sucede Felipe VI. Sí, ¿algún matiz quieres hacer, Patch?
No. ¿Que paga Corina o cómo es esto? Porque, claro, esos epítetos no, así gratuitos.
Me paga Cortina. Que es republicano. En Italia se ve obligado a dimitir el primer ministro Enrico Letta, que lo traigo a colación porque es un nombre como de goma espuma, ¿no? O sea, Luis Ricardo Borriquero,
Gustavo de Básica y así todo, claro.
Carmelo Cotón y Enrico Letta. En Nueva York abre sus puertas el One World Trade Center, que reemplaza el de las Torres Gemelas destruidas 13 años antes. En Sochi, Rusia, se celebran los Juegos Olímpicos de Invierno. Y no sé si hubo tanta barrila con... Esto lo podremos hablar también en Rusia 2018, con este tema, como estamos viendo en el Mundial de Fútbol, porque evidentemente en Rusia tampoco se respeta. Bueno, no es Juegos Olímpicos de Invierno, con todos los respetos, como que le importan a pocas personas. O sea... destacados periodistas deportivos españoles creían que Queralt Casteller era una creían que era un hombre, o sea, con eso lo dio todo Castellet, que he dicho Casteller, y porque esto los que no somos catalanes lo decimos al revés para hablar de los Castellers, ¿no, Patch? Decimos los Castellets normalmente, que ¿sí? Lo decimos mal.
Castellers.
¿Sí? Es Castellers con R, ¿no? O no sé si pronuncia esa R o no. Que siempre lo decimos mal. Desaparece un avión de Malasia Airlines con 239 pasajeros a bordo, no sé si os acordáis, misterio aquel que no se sabía que había pasado y realmente nunca se supo del todo, salvo que se estrelló y se hundió en el Índico y se encontraron algunas partes.
Fuselaje.
Fuselaje, sí, el fuselaje.
Aparecieron restos.
Restos del fuselaje. Austria gana Eurovisión con la canción Rise Like a Phoenix de Conchita Wurst, que recordaréis, ¿no? La barba de Conchita Wurst.
Sí.
La película más taquillera fue Transformers, la era de la extinción, con lo cual un poco nos estamos extinguiendo también los aficionados al cine con este tipo de noticias.
Mejor ver series que ver eso.
Sí, sí, sí. O incluso series de los Transformers, que las habrá antes o después. Voy, Patch, con mi lista de fallecidos de este año, que sé que te gusta.
Que sea corta, que luego me cuesta mogollón encontrar las fotos.
Pero es que no hace falta que busques fotos de todo, pero
una
bueno.
Cosa rapidita.
Voy. Robin Williams, Gabriel García Márquez, Roberto Gómez Bolaños Chespirito.
Chespirito.
Ariel Sharon. Blas Piñar. Luis Aragonés. Philip Seymour Hoffman. Shirley Temple. Richard Moller Nielsen. Alain Resné. Mickey Rooney. Tito Vilanova. Bujadin Boskov. Bob Hoskins. Eli Wallach o Eli Wallach. Ana María Matute, Carmen Hornillos, Eduard Sebernatze, Alfredo Di Stéfano, Nadine Gordimer, Alex Angulo, Julio Grondona, Manuel Pertegaz, Emilio Botín, Mike Nichols y Joe Cocker.
Madre mía.
Una alineación, yo creo que imponente, ¿no? Mundial. Y bueno, por decir un poquito también algún detalle deportivo, una que os va a gustar, el Real Madrid gana la décima Copa de Europa al vencer 4-1 al Atlético de Madrid en Lisboa. El Atlético que una semana antes había ganado la Liga, muchos años después. Y el 12 de junio se inaugura en Brasil la vigésima edición de la Copa del Mundo por segunda vez en tierras brasileñas. Carleto.
Bonito, bonito número 20. No sé qué en realidad, yo creo que todos esperábamos mucho más de un mundial en Brasil por culpa de todos los. Por culpa básicamente de lo mismo por lo que hemos hecho este programa, por culpa de todas las cosas que tenemos en esta cabecita metidas, de iconografía y de mitos futboleros. Y en realidad creo que internamente fue un desastre. Los estadios acabaron de hacerlo 10 minutos antes de empezar a jugar.
Sí.
Allí, vamos, si aquí en España hay bastante, bastante fraude y bastante corrupción, lo de Brasil debió ser, con la construcción, el 3%, debía ser el 30%.
Sí.
Y yo creo que no se recuperaron. No. Me da la sensación de que... No. Y futbolísticamente, tampoco... No sé, España pegó el cantazo, por sí. supuesto. Y yo creo que, no sé, Alemania tenía buena pinta y tal, pero yo creo que, si es verdad, tengo que decir que creo que tuvo muy mala suerte Brasil y que Neymar se salía viendo los primeros partidos. Y la lesión que tuvo, bueno, la lesión que le metieron. Y tal, sí. Yo creo que Neymar iba camino de coronarse y al final pues no pudo ser. No sé qué más recordáis vosotros.
Pues mira, yo antes de ceder la palabra a Patch, recuerdo que la fase de grupos de este Mundial me divirtió mucho. O sea, lo recuerdo como un Mundial que fue de más a menos, clarísimamente. Y que yo creo que Alemania ganó con absoluta justicia y superioridad. Patch, no sé tú qué recuerdo tienes, si es que tienes alguno.
No, ves, como otros mundiales no me acuerdo, de este me acuerdo bastante porque me pilló siendo jurado en Cannes, en el Festival de Cannes.
Lo que contaste el otro día.
Y entonces, claro, el primer partido, el de Holanda... Uh-huh. Cometí el error de verlo con otros miembros del jurado que me iban dando palmaditas, ¿sabes? De Pach, si no pasa nada, hombre.
Venga, no pasa nada.
Todo. Hostia, qué mal. O sea, qué recuerdo tan horrible. Pero a cambio, en Cannes se hace Mundial de Fútbol Playa con los creativos y uh-huh. asistentes, ¿no? Entonces ahí tuvimos la suerte de poder vengar y eliminar a Holanda en semifinales, y luego yo creo que palmamos con Brasil en la final.
¿El sustento internacional también de fútbol playa?
De madre fútbol mía. Playa publicitario, sí. Igual soy el único, soy como Amarelle, ¿no? Vamos a decir, el Amarelle publicitario.
Bueno, mucho mejor que Amarelle.
Sí.
Amarelle en el fútbol grande...
Claro, no. Joaquín, sería Joaquín, el del Sporting, ¿no?
Eso es. Internacional.
El Sporting.
Claro.
Sí. Te faltaría, no sé, o sea...
¿Fútbol sala?
Sí.
Pero bueno, tienes un mundial de tuiteros, ¿no?
Sí, claro, o sea, es que al final...
¿Sabes lo que le faltaría, Carleto? El three-sided football.
¿El three-sided? El three-sided
lo tengo yo.
Claro, eso, claro. ¿Tú eres campeón del mundo, puede ser, Carleto, de three-sided?
Dos veces.
Dos veces.
Bicampeón del mundo de three-sided. O sea, es que es imbatible, claro.
Claro, claro.
Ahora estoy pensando en montar la selección española de calvos. Para poder añadir otra internacionalidad. Y luego la de calvos gordos.
Aquí sería cap muy, cap, muy necesario. Cap sería necesario, claro, claro. Para tapar
las vergüenzas.
La cap hay que hacerla ya, antes que la camiseta.
Sí, total.
Bueno, vamos a meternos ya con el Mundial de Brasil 2014. Segundo Mundial, como digo, después del de 1950. Brasil, que no ha ganado ninguno de los dos Mundiales que ha organizado, pese a ser el equipo con más títulos, con 5. Y vamos a empezar, como siempre, por el cartel, la mascota, el logo del torneo. ¿Qué os parece este cartel que también tiene ahí su degradadito, ¿no? No sé, es que no sé muy bien cómo definirlo. La tipografía vuelve a fallar clarísimamente. O sea, yo no sé qué le pasa a la FIFA con las tipografías. No sé.
¿Cuántos años después del Mundial descubristeis que ahí está el perfil del país?
Del país, sí.
¿No?
En Madrid.
Sí. Sí, pero es que el problema de este cartel es que yo me olvidé de él.
Ah, no, claro.
O sea, lo
claro.
Vi y me olvidé y hasta hoy te lo has vuelto a poner.
Cero memorable, sí, sí.
Tanto rollo para meter unas letras, ¿no? Vale. O sea, haces todo un rollo ahí, una especie de estampado que sí. Vale para cortinas, vale para... Que a Elena, que en paz descanse, le parecería, vamos, un espanto de... Y para meter unas letras ahí en medio, en todo el medio, o sea... Las letras, no sé. Sí,
todo
sí,
mal. O sea,
una vez descubierto el chiste de que es...
El país.
Ya, qué gracia tiene.
Pues
y poca. Luego, ¿qué es? ¿Brasil o Brasil? Eso es algo que...
Bueno, y
Esto es como los productos estos que venden en Mercadona y tal, que los venden para España y Portugal, ¿no? Y entonces ponen ahí, ¿sabes? Las letras... ¿Sabéis lo que os digo, no?
Sí, lo que os dije yo, que averigüé que Silvino Louro, el Louro era Laurel.
Claro, porque por eso, pero...
Sí. Pues igual se debe a los Roch, ¿no? El invento este del cartel.
No habría que descartar que fuera esto.
Y el logo, ¿qué os parece? Porque parece un poco como la Copa de Munch, ¿no? Con esas manos ahí... Yo creo que buena idea, a lo mejor lo de las manos, pero la ejecución, además el 2014 como que lo calzan ahí donde vamos a hacerle un hueco no sé. Buena idea, mal ejecutada, creo yo, ¿eh?
Buena idea, ¿por qué?
O sea... Hombre, unas manos, yo creo que me parece bonito, ¿no? El lo de juntar las manos, el mundial, el mensaje este que a Patch le da igual todo.
Pero es que a mí tampoco
no me dice nada esto, no sé. O sea... Tampoco me molesta, ¿eh? No me incomoda, no digo, esto es... O sea, sí. No es futix, pero coño, pero tampoco me voy a poner aquí a empezar a enjuiciar que si...
Oye, qué gran momento el otro día con Futix y sus amigos en la inauguración de Qatar 2022.
Fue yo creo que fue una reivindicación en toda regla de esta nuestra...
De Naranjito.
Esta nuestra casa y la de todos, porque creo que hemos tenido siempre... Yo creo que desde aquí, o sea, siempre hemos empoderado a las mascotas, ¿no?
Yo lo que digo es que nuestros televidentes eran los que estaban más preparados para asistir a la ceremonia de inauguración.
Sí,
los que podían,
sin duda,
presumir con sus amigos de conocimiento, gracias a saber empatar.
Tenía que haber habido un sorteo de alguno de los patrocinadores del Mundial para alguien de alguno de nuestros seguidores, para haber ido allí.
Sí.
Y haber vivido desde dentro la fiesta de las mascotas.
Alguno nos dijo, gracias a vosotros he podido usar a Tip y Tap en una conversación.
Yo con eso ya me doy por satisfecho. La verdad es que no, pero lo puedo decir.
La cantidad de espectadores que el otro día quedaron como Dios en la ceremonia, claro. Diciendo, pues eso, ese es Tip y Tap, esos son Tip y Tap y tal. Y en Brasil 2014 tuvimos a Fuleco, que es un... Es un armadillo, o sea, me parece, si me preguntas cuál es el animal más repugnante que hay, es muy probable que te diga el armadillo. Y aquí la mascota del Mundial es un armadillo, un puñetero armadillo. Que no tenía gracia ni cuando Ross Geller se disfrazaba de armadillo por Hanukkah.
Increíble.
Y que viene de futebol y ecología.
Sí.
Pero no sé por qué le han puesto una L en medio.
Porque es Futeco. Porque Futeco sonaba a perfumería.
Claro. A perfumería. Les iban a denunciar.
Que ahora es, ahora es Douglas, por cierto, o Douglas.
Futeco, qué buen naming, ¿eh? Qué sensual para vender, ¿no? Aqua di Gio a 150 pavos, ¿dónde lo compras? En Futeco. Es que, joder.
Julián Tendillo y...
Claro, sí, total.
Contreras.
Y Contreras.
En Juteco, no sé si ustedes han sido usuarios de Juteco, clientes
¿alguna
habituales.
¿Alguna vez?
Porque en el Juteco de mi barrio, que ya extinto, que ahora es un local de apuestas, resulta que había que guardar los tickets porque a final de mes hacían un sorteo. Y si te tocaba, te salía la compra gratis. O sea, había un día que era todo lo que vendían era acababa siendo gratis. Yo creo que por eso igual cerró y ahora hay una casa de apuestas.
Y ahora hay una casa de apuestas, claro. Sí,
Tenemos también canción y tenemos himno.
Para sorteitos de mierda ya ponemos los sorteos buenos, ¿no?
Exactamente.
Jueguecitos.
Tenemos, Carleto, canción oficial e himno oficial del Mundial. Yo esto no lo distingo. Tú tampoco, ¿no?
Tenemos unos mundiales en los que hay incluso que la mascota tiene su propia canción también. Pero eso yo creo que no se traslada al gran público. Esta canción no tenía mucho carisma, pero sí que si se escucha, estaba Jennifer López y Pitbull, al cual no tengo muy trabajado. Y me extrañaba el poco protagonismo que tenía Jennifer López en general en la interpretación del tema. O sea, estaba como muy en segundo plano cuando a mí me parece un estrellón capaz de sostener ella sola una canción de este...
Totalmente, sí, sí.
De este Jaez. Pero vamos, que no supera las últimas que de 2010 y tal. Y suena, o sea, si la escuchamos dirá la gente, ah, sí, y tal, pero...
No, yo no recuerdo absolutamente nada de esta canción, esa es la verdad, ni ceremonias, ni nada por el estilo, que son siempre un rollo casi siempre, salvo cuando falla Diana Ross un penalti o cosas así un poco más memorables. En general las olvidamos de inmediato. Mundial con 32 selecciones, como creo que debe ser y va a cambiar. Debuta una única selección, Bosnia y Herzegovina. Y, por supuesto, la selección española, tenemos que hablar del desastre de este torneo que se acabó. O sea, yo este Mundial para mí es que casi como si España no lo hubiera jugado. Recuerdo que cuando eliminaron a España había selecciones que solo habían jugado un partido y España ya estaba eliminada, como le había tocado a uno de los primeros grupos. Claro, perdió los dos primeros partidos y se fue a la calle. España, que venía de un ciclo histórico de Eurocopa, Mundial, Eurocopa, y aquí nos caímos con todo el equipo, un poco por, bueno, pues por lo de siempre, ¿no? Tiende el seleccionador, en este caso Vicente del Bosque, que nos dijeron en los comentarios del Mundial anterior con gran agudeza que no habíamos hablado de Del Bosque en ningún momento, salvo para recordar cuando Morientes le llamó hijo de tal, cuando le sustituyó en el Real Madrid. Efectivamente, bueno, pues hoy vamos a desagraviar a Vicente del Bosque, que fue el hombre que comandó a España campeona del mundo y que yo creo que como gratitud a ese grupo, pues fue muy continuista, no tocó mucho, no renovó el equipo para 2014. Y bueno, pues también por ahí yo creo que igual el equipo no compitió como se podía esperar, ¿no?
Y lo que renovó tampoco funcionó. De todas formas, si te fijas, hubo aviso para navegantes, ¿eh? Veníamos de 2008, 2010, 2012, como dices, sí. Pero hubo aviso para navegantes, Juegos Olímpicos de Río.
Oh, no, de Río no, de Londres.
Ah, 2012 fue en Londres.
Sí, pero fue el desastre fue en Londres, sí.
Eso es, sí. Los Juegos Olímpicos de Londres. aviso una vez antes, tres partidos, tres derrotas contra rivales, que bueno, Costa Rica al lado de estos rivales,
sí,
vamos, una, vamos, un imperio. Derrota con Japón 0-1, derrota con Honduras 0-1, empate con Marruecos 0-0. Luis Milla, sí, entrenador de aquel equipo.
Sí.
Algunos de estos luego fueron al Mundial, ¿eh? O sea, que es verdad que no cambió mucho, pero Jordi Alba, Coque...
Vamos a leer la convocatoria si quieres, porque además sí, en el anterior programa nos dejamos fuera a Jesús Navas y a Fernando Llorente. A ver si hoy soy capaz de leer los 23, que eran Casillas, De Gea, Reina, Juanfran, Azpilicueta, Piqué, Sergio Ramos, Albiol, Javi Martínez, Jordi Alba, Busquets, Xavi Alonso, Xavi, Iniesta, Cesc, Mata, Coque, Cazorla, Silva, Villa, Torres, Pedro y Diego Costa. Que acordaos la que se formó también el debate con Diego Costa. Primero el debate de la nacionalización, ¿no? Mucha gente que no quería, incluidos destacados periodistas que hicieron campaña contra él. Y luego, bueno, una vez que ya debuta y juega con España, pues es verdad que Diego Costa de rojo nunca fue el Diego Costa de rojiblanco, ¿no?
Y eso que empezó fenomenal, ¿no? El partido contra Holanda, una escapada suya.
Penalti.
Fue penalti, ¿no? Y luego tiró Xavi. Yo diría también, si os acordáis, que no hemos hablado mucho, no hemos hablado de Del Bosque y no hemos hablado de las Copas Confederaciones. Ojo, que no empecemos un especial.
Eso te iba
Copas
a decir.
Confederaciones.
Es Pach, que no lo queremos quemar, es que eso va en serial aparte.
Sí.
Pach, ¿qué te parecería ir uno a uno relatando los...
Pues igual más Copas interesante que esto en concreto.
Bueno, la Copa Confederaciones 2013 fue un poco el aviso que estabas diciendo, ¿no, Carleto? Porque llegamos a la final, recuerdo ahí, bueno, sufriendo mucho contra Italia por penaltis, ¿no?
Por penaltis. No tengo recuerdos de esos penaltis.
Sí, a mí me recordó un poco a la semifinal contra Portugal de la Euro 2012, pues eso, partido sufrido, llega a los penaltis, pasa a España. Y la final, la verdad que Brasil nos mete un buen meneo. Sergio Ramos falló un penalti también, pero yo creo que fue un aviso de que no estábamos para... De que ya habíamos bajado un poquito ya, ¿eh?
Por supuesto, y el partido con Holanda fue un baile.
Sí, y con nuestro amigo Casillas, el hackeado, que estaba, bueno, clarísimamente ya en una cuesta abajo de su carrera, de su maravillosa carrera, pero venía de cantar estrepitosamente en la final de la Champions, que Sergio Ramos le hizo el favor de su vida marcando aquel gol para llevar el partido a la prórroga, porque imaginaos, con todo lo que le estaba cayendo a Casillas los dos últimos años, si el Madrid pierde una final de la Copa de Europa por un error garrafal de Casillas. O sea, es que habría sido dramático para él, ¿eh?
Total.
Y luego, bueno, pues eso, España 1, Holanda 5, Van Persie metiendo goles de cabeza desde fuera del área y este tipo de cosas.
Es que fue muy ridículo.
Y
la palomita de Poy al lado del salto ahí, escorzo que hizo, me parece un golazo eso, ¿eh?
Golazo, sí.
Golazo. Y luego el 0-2 contra Chile, que es el que ya nos eliminó. Para mí fue mayor sensación de impotencia incluso el partido de Chile. Yo creo que el de Holanda, bueno, más o menos se empezó bien, se adelantó España. El de Chile fue, desde el principio se veía que no había manera de hacer absolutamente nada, ¿eh?
Oye, lo que has dicho antes, tengo una sensación casi física de cuando te eliminan tan pronto. O sea, me ha parecido genial, en serio te lo digo, ¿eh? Cuando te eliminan tan pronto que todavía los demás no están eliminados y tú estás, te quedas, o sea, se te queda un cuerpo... O sea, es tremendo, sí. O sea, es que me han venido con muchas sensaciones de eso que has comentado, que antes de que, de eso tan gráfico, que habíamos jugado y todavía había equipos que solo habían jugado un partido.
Un partido, sí, sí. Es que fue visto y no visto el Mundial.
Te queda una triste, el cuerpo triste, sí.
Sí, sí. Y luego el último partido ya eliminados, Australia 0, España 3, con goles de Villa, de Torres y de Mata. Pero bueno, esto ya...
¿Cómo es eso? Que le quitó a Villa.
Sí, le quitó a Villa en los últimos minutos.
Podría meter goles en el Mundial, no sé qué, un día que sí. Eso...
También acusaron a Del Bosque de que había arruinado el último partido de Villa con España porque se retiraba, y era mentira, Villa no se retiró de la selección. De hecho, Lopetegui, si os acordáis, le llega a convocar...
Muy mayor, ¿no?
Ya o cuando estaba jugando en Nueva York, Lopetegui lo convoca y es un partido que sirve de homenaje, no sé si contra Italia en el Bernabéu o algo así. Sirve un poco de homenaje a Villa. A mí me, un poco lo que hablamos el otro día también, de que no tenía el reconocimiento que debería, pues yo creo que ese día un poco sí que sirvió para reconocérselo. Pero es que él no se había retirado de la selección, a diferencia de otros muchos que cuando acaban...
¿Llegó a jugar ese partido?
Sí, sí, llegó, o sea, yo creo que salió en el Bernabéu, diría que fue en el Bernabéu contra Italia y jugó unos minutos al final.
Yo creo que sí.
Sí.
Pues que en mi memoria algo le pasó que no pudo, no sé por qué, no sé si luego le pasó eso otra vez.
Sí. Pero... Bueno, pues si os parece, vamos, ya nos hemos metido a hablar de los partidos del Mundial, porque mi primer partido, y dejadme por tanto que empiece yo, era Holanda-España.
Dale.
Ese 1-5. Como ya hemos dicho que fue bastante ridículo, lo único que quiero decir es que yo en este programa me he puesto un poco pesado para insistir en que el Mundial lo tiene que inaugurar el campeón y no el anfitrión. Afortunadamente en este Mundial no inauguró el campeón, porque si ya fue lamentable el 1-5 que nos metieron, imaginaos si esto es
de salida
en la inauguración, que es el partido que ve todo el mundo y que va normalmente suelto de horario, o sea, con todo el mundo mirando. Pues bueno, seguramente se enteró todo el mundo igual, pero mejor que estuviéramos un poco más tapaditos. Y que en Holanda estaba Van Gaal, que luego vamos a seguir hablando de él, que fue uno de los personajes del Mundial. Y que, por cierto, si Rubiales hubiera sido presidente de la Federación Neerlandesa de Fútbol, lo habría destituido. Porque Van Gaal se había comprometido ya con el Manchester United para cuando finalizara el torneo. Y no pasó nada. Llegó a semifinales el señor Van Gaal con su libreta y no estaba pensando en fichajes ni en todas estas cosas que se decían que Lopetegui era imposible, como ahora lo del streaming de Luis Enrique, ¿no? Que bueno, imposible, si está centrado en el streaming, ¿cómo va a pensar en el Mundial? Pues hombre, vamos con vuestros partidos para no meternos en más líos. Carleto, ¿cuál es el partido que quieres destacar, el primero?
Pues yo quiero hablar del Colombia-Brasil, que antes he comentado, porque sí que recuerdo que la lesión de Neymar en ese partido me parece que rompió un poco, truncó un poco el camino de Brasil, que yo creo que llegaba como un tiro. O sea, es verdad que Alemania al final fue justo vencedor, pero lo que has dicho tú antes de que la primera fase fue muy entretenida, en parte porque es que Neymar se salía. Neymar estaba en plan estrellón. O sea, era Neymar Messi, yo creo que iba camino de eso. De hecho, hubieran podido jugar esa final, ¿no? Que siempre se dice, ¿no? Que podría ser y tal. Y no sé, tío. Yo creo que fue como una especie de choque, ¿no? De Zúñiga, ¿no? Juan Camilo Zúñiga. Una especie de choque en la espalda. Fue una lesión un poco rara. Pero ahí yo creo que Brasil desequilibraba totalmente. En ese partido metió un chicharro. Neymar también tiraba las faltas, pero metió un chicharro David Luiz, un golazo de falta, tremendo. Y Brasil ganó, que le costó bastante. Hay que decir que Neymar se salía, pero que en este Mundial el que se salía también por otro lado era James. Más de otro estilo, más al estilo un poco aparecer en los momentos culminantes con toques súper sutiles, con disparos, metiendo golazos. No participando tanto, pero también era un jugador que llamaba mucho la atención. Entendimos perfectamente que el Madrid se fijara y lo fichara, ¿no? Y aquí marcó, fue el pichichi, ¿no? James, si no recuerdo mal, del Mundial. Y en este partido se despidió una buena Colombia, muy competitiva, con muy buenos futbolistas. Pero sobre todo yo recuerdo eso, un poco el drama de una lesión que yo creo que marcó, que deprimió un poco al país, que hizo que luego pues llegara el partido que también todos seguro que recordamos y que ahora podemos comentar.
Bueno, de este partido yo también querría decir que el árbitro fue el señor Velasco Carballo.
Ah, amigo.
El hombre que introdujo el VAR en España, ¿no? Como presidente del Comité Técnico de Árbitros entonces. Maradona hizo unas declaraciones. Dijo, creo que eligieron bien al árbitro justo en el momento donde Colombia tenía más posibilidades de ganarle a Brasil que nunca. Dijo que bueno, que Velasco Carballo había cercenado las opciones colombianas. Ya sabéis, la rivalidad siempre de Argentina y Brasil. Criticó las patadas de David Luiz a James. Que yo, Pats, no sé si me interesa más tu opinión sobre James Rodríguez como futbolista que estuvo en tu equipo, o
gran jugador,
o tu opinión sobre David Luiz. Casi me interesa más esta.
David Luiz, patético. Defensa lamentable. Vale, que no era un defensa. No sé. O sea, jugador todo postureo. No puedo, sí, con este tipo de jugador, y mucho menos siendo central. Como bien siempre digo lo mismo, pero en el mundo central tienes que ser con una determinada dirección de arte. Y desde luego no puede ser el actor secundario Bob, y encima... ¿sabes? Y es como que solo quiero ir para arriba y pues chicos, si primero defiende y luego ya hacer lo que quieras. A mí David Luiz no me ha gustado nunca, francamente. Y aquí estaba en su plenitud de la tontería, yo creo, en este Mundial.
Sí, sí. Por cierto, va a jugar en el Mundial de Clubes contra el Real Madrid. O sea que ten cuidado lo que dices.
¿Dónde está?
En el Flamengo.
En Flamengo.
Porque saber y empatar out of context te puede ajusticiar en cualquier momento. Un gol de David Luiz ahí en un córner que se adelanta, sí, sí, a Rüdiger un poco, y
estoy acojonado con esto.
Sí, a mí me hacía también gracia de estaba Thiago Silva en Brasil, ¿no? Que eran la pareja de centrales, y había muchos periodistas españoles, porque Thiago Silva en ese momento estaba muy en muy buena forma, ¿no? De su carrera.
Sí.
Y decían, Thiago Silva posiblemente en estos momentos el mejor central del mundo. Con permiso de Sergio Ramos, añadían luego.
Claro, es que...
podía haber llamadita. Podía, claro, haber llamadita luego.
Luego René movería, claro, ¿no? Y los... por cierto, qué merecido el no sé cuántitos Golden Award que se ha llevado René.
Ya era hora.
Ya era hora.
O sea, ya era hora. Y que esto se lo dé Jorge Méndez, que es probablemente el mejor agente de la historia.
No, no. Yo creo que es por debajo de René. Con permiso de René Ramos, claro.
Con permiso.
Con permiso de René Ramos.
Es Thiago Silva. Jorge Méndez. Sí, sí. ¿Qué partido nos traes tú, Pach?
Bueno, pues... al partido este me interesa por la tontería. El Brasil-Chile famoso de octavos que casi la cagan. Ahí ya Brasil, que yo creo que ahí ya es donde se ve, Dios mío, esto se van a estrellar. Yo estoy intentando recordar todo el rato por qué me caían mal los brasileños en este Mundial. No lo entiendo, porque Brasil siempre me ha gustado, pero cuando les metió el tema de Alemania, me alegré y no me acuerdo bien por qué. No sé qué me habían hecho. No tengo esa afrenta ya la he olvidado. Bueno, pues Brasil aquí casi cae. Y joder, para mí el mundo Jara, es que esto me pareció dolorosísimo. Jara, Chile, que mete el primer gol para Brasil en propia meta, y que falla el último penalti, que lo tira al palo y eliminados. Joder, eso es duro, ¿eh? Es duro, macho, en un mismo partido. Ahora también, si meten el tiro ese de Pinilla, que es un tirascazo de estos, sí, brutales, al larguero, minuto 120.
Claro, es que esa fue, yo creo que esa fue la mayor crueldad del partido, o sea, ese tiro eso, al palo. Joder.
Oye, luego, qué bien le pegó, macho. Esos balones que le pegas y dices, le he dado, tío, le he dado en el centro y esto va cogiendo velocidad y va para adentro. Madre mía, qué pena, qué pena. Y luego, viendo un poquito el resumen así a todo lo pasado en estos días, el gol que mete Alexis viene porque saca de banda Marcelo y Hulk, como que se hace un lío, pierde el balón, lo recupera Chile, se la pasan a Alexis y marca. Y joder, ver a Marcelo en forma. O sea, simplemente sacando de banda Delgado, me ha entrado como una emoción de, joder, macho, cómo le echo de menos, tío, porque es que hace muchos años que no hemos visto a Marcelo bien, joder. Y ha sido un jugadorazo de la leche, tío. Y me da tanta rabia la última época, Me da mucha rabia. Que, por cierto, he leído que se lo crujen del Olympiacos, ¿no?
¿Ah, sí?
Sí, que están ahí medio para resolver el contrato.
Ah, no sé, pues eso, el responsable ahí será el señor Cristian Carembé, ¿no?
Efectivamente, don Cristian, ¿no?
Don Cristian. Sí, sí, ídolo, don Cristian. Carleto, otro partido que quieras subrayar, por favor.
Pues, bueno, es un partido muy random, pero que a mí me tengo buen recuerdo, porque yo quiero reivindicar aquí, y sé que voy contra todos los, contra todos los bien pensantes del fútbol, ¿no? Yo quiero reivindicar aquí a la Grecia de 2004. Yo soy fan absoluto de la Grecia de 2004.
Sí.
Me parece que eso fue una alegría para el fútbol, a pesar de todo, de que parezca todo lo contrario. Equipazo, Nikopolidis, Seitaridis, Basinas, Ángelos Charisteas, por supuesto, y la dupla Karagounis-Katsouranis. Para mí, o sea, soy muy fan, siempre soy muy fan.
Pie.
Me parece que es una alternativa tremenda. Y en este Mundial...
Fútbol champán.
Bueno. En este Mundial, 10 años después, Grecia pues hizo un papel bastante decente.
Sí, sí.
Y solo pudo ser eliminado por esta selección que ahora denostamos como si fuera cualquier cosa. Una Costa Rica que además se pulió en su grupo a 3 campeonas del mundo. O sea que fue un partido de octavos de final en que Grecia se había clasificado bien en su grupo. Uh-huh. Y que empataron con un gol de este nombre imposible, Papastapopoulos, que empató y que luego fue a penaltis. Y ahí falló el penalti definitivo, lo falló Gekas, que también es otro nombrazo, sí. Que es una especie de archigemil en malo, por supuesto.
Muy malo, ¿eh?
Pero con su carácter ahí, medio calvo, un poco Anasagasti.
Malo.
Y la verdad que me dio mucha pena que Grecia, o sea, yo tifaba por Grecia muchísimo. Así que una Grecia además que, luego comentaremos, superó a los vecinos con los que siempre han competido, que siempre les han ninguneado, hasta las guerras mundiales. Les superó en este Mundial, superó a sus vecinos italianos, sus vecinos de mar, italianos, en la camiseta, como luego comentaremos.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Pues sí, partido random donde los haya, el que has elegido, ¿eh? O sea, yo cuando lo has puesto ahí, pues digo, he hecho así un esfuerzo, digo, no me suena nada.
Pues si no hacemos, los programas de las Eurocopas, quería dejar claro que,
hombre,
muy a favor de la Euro que ganó Grecia.
Es importante acotar en esto del tema griego. Sí. Claro, el director técnico era Fernando Santos, ¿se acuerdan, no?
Hombre.
Y entonces creo que es importante el concepto, cómo me gusta a mí, cómo manipulan tanto portugueses como brasileiros, el naming. O sea, de repente tienen, me gusta mucho, tienen un nombre, como todo el mundo, y luego tienen 14 apellidos. Y entonces lo mezclan, tacatacatacata, y te sacan uno, ¿no? Porque claro, este pone en la web de FIFA que se llamaba Fernando Manuel Fernández da Costa Santos. Fernando Santos. ¿No? ¿Nos gusta eso de...
Sí, sí.
Un poquito los trileros del naming, ¿no? Pa, aquí te vengo, te pongo. Fernando Santos. No sé, me parece interesante. Como...
Sí, te tiran muchos y luego la vida ya determinará cuál es.
Efectivamente, efectivamente.
O sea, que está muy bien.
No confundir, ejemplo, con Fernando Castro Santos.
Una cosa que dice... efectivamente. Una cosa que dice Piti Hurtado, y que usted, Marañón, desconecte porque no le va a interesar, es que hay un jugador brasileño histórico, el mejor jugador de la historia de Brasil de baloncesto, que Oscar. Es Oscar Smith.
Fíjate, hasta Carleto lo conoce.
Y dice Mano Santa, y dice Piti que es imposible decirlo sin Becerra. O sea, que tienes que decir Oscar Smith Becerra. Y es verdad, sí.
¿verdad? Sí, sí. Durante un tiempo también Oscar Becerra Smith,
porque claro, como tienen los...
Como Ortega Smith.
Ortega Smith, tío.
No puedes decir Ortega, tienes que decir Ortega Smith, ¿no?
Ortega Smith, sí, sí.
Hay que decir Pablo Iglesias para compensar.
Por cierto, ¿estáis poniendo pasta a la tele de Pablo o no?
Rouras, ¿no?
No, pero digo, pero...
Hay crowdfunding, claro, Rouras, crowdfunding. Sí. Claro, hombre, Rouras, si hay crowdfunding ya deja de poner él, claro.
Voy a decir dos posibilidades. Una, la pasta de las gracias de Miguel será donada íntegramente a la tele de Pablo Iglesias, solo las de las gracias. Y dos, ¿vosotros creéis que Sabría Empatar podría ser exportado a Telepablo? O sea, de repente que tuviéramos ahí, ¿no? Las noches de Saber y Empatar. Y entonces sería un poquito programa, luego película que mezclara comunismo con fútbol y luego tertulia. ¿Esto os gustaría o...?
Yo lo veo como muy fluido todo, ¿no? O sea, que entraría muy bien ese programa.
Yo creo que eso tiene su público, ¿eh?
Pero sí. Yo me perdí, pero Pablo Iglesias no tenía ya canal. No era La Tuerca, La Base...
No, pero eso no era suyo, ¿no?
Pero eso hace mil años de eso, ¿no? Luego iba a hacer como una una libreta con los periodistas políticos o algo así, ¿no? Me dijeron en su día.
Sí. Con Ballín tenía una, o sea, no sé.
Pues no.
Yo creo que es como que ya tiene cosas que ahora quiere otra vez. Esa ya. Sensación, ¿no?
Pero ahora quiere canal, o sea, ahora quiere ya Worldwide. Mm.
Sí, oye, pues ahora que he dejado yo de escribir en Yahoo Deportes, igual una ofertica, ¿eh?
Una colaboración con...
Yo creo, sinceramente, que no estamos para rechazar ninguna acción.
Eso también creo es verdad.
Bueno, sí. Patch, ¿tienes algún otro partido por ahí o no?
¿Otro partido más? Pero si ha dicho uno.
Claro, es que son dos.
Ah, ¿qué queréis que hable?
Estamos llegando ya, estamos en 2014 y Patch sigue pensando que es un partido. O sea, todos los espectadores saben perfectamente que decimos dos por cabeza.
Bueno, pues que... Bueno, ¿de qué hablamos? ¿De la paliza o la final? ¿Qué preferís?
Pues tú el que quieras y yo la paliza, que tú eres más de palizas.
Bueno, la paliza es lo que he dicho antes. Yo me alegré muchísimo y me gustaría que me explicarais por qué. O sea, ¿por qué no me gustaba Brasil? ¿Porque iban muy de chulos aquí o qué?
Yo creo que sí. Yo creo que había mucho de eso. Y yo recuerdo a un aficionado brasileño, así como disfrazado como de faraón, una cosa así, que cuando eliminaron a España sacó un cartelito como... no sé qué nos decía, y ese luego fue el objeto de todos los memes del 7-1, el señor, el faraón este.
Joder. Yo no sé, yo esto igual para mí ha sido lo más chungo que ha pasado en un mundial, ¿eh? De humillación, de... No me lo puedo creer.
Fíjate que humillación, que es una palabra que yo no usaría nunca para decir que tal equipo humillaba al otro, porque al fin y al cabo pues es deporte y yo creo que no es... Sí. Pero entiendo que el sentimiento de los brasileños fuera de humillación.
Te atizan siete en casa, tío, en tu... Sí. O sea, y eres Brasil.
Sí, claro, no es Costa Rica.
Y Qatar en su casa le van a atizar, ojalá, 16 cualquier día y todo fenomenal. Sí.
Bueno, cuando hagamos este programa yo creo que Qatar ya es historia.
Ya habrás sido atizada, ¿no? Que... Claro, sí, correcto.
Por cierto, quiero decir que en el 1-7 uno de los goles lo marca Sami Khedira.
Ahí voy yo. Es que esos ya son, ya es humillación sobre humillación.
O sea qué malo era Khedira. Qué malo era Khedira. Nadie echó jamás de menos a Khedira cuando se fue del Madrid. Nadie, todos los que decían que era un jugadorazo, nadie lo echó de menos nunca.
Y otra que no me acordaba yo de esto, macho.
Y da alguna asistencia también, ¿eh?
Sí. En este partido. Y dos chicharros de Antonio. No me acordaba yo de esto, ¿eh?
Sí, hombre. Pero Antonio el malo.
Antonio el malo, sí.
Sí, el bueno no jugaba todavía en Alemania, ¿no?
Todavía no. Que el otro día hizo una carrera, ¿lo visteis? Una de las carreras estas mitiquísimas, sí, sí. Con un japonés, que el japonés estaba diciendo, Dios mío, este hombre.
Luego se iba partiendo de risa el solo, o sea, bueno.
Este pájaro, sí, es que es un espectáculo, tío. Sí. Es tremendo. Qué maravilla.
Bueno, pues nada, 1-7 que ganó Brasil, Alemania-Brasil, la semifinal. y luego le gana la final a Argentina, que es el partido que, bueno, pues un poco por eliminación tenía que destacar yo. De esta final me quedo, por ejemplo, con la imagen de Messi recibiendo el premio al mejor jugador. O sea, absolutamente fuera de lugar entregar ese premio en ese momento a un jugador que acaba de perder el Mundial.
Sí.
O sea, creo que la FIFA no tuvo tacto ninguno, y más con un jugador como Messi.
Ah, un desastre.
Me parece que estuvo muy mal. Me quedo con que durante unos segundos Higuaín se quitó el San Benito de jugador que no marca en los grandes partidos y que falla las ocasiones clave. Durante unos segundos todos pensamos que había liquidado su leyenda negra, y de qué manera, además, dándole a Argentina un título mundial, hasta que vimos que el Linier tenía el banderín levantado y que era fuera de juego aquel gol anulado. Y luego un recuerdo para, bueno, el inolvidable Kramer, jugador que fue titular con Alemania, titular a última hora. Y que luego incluso tuvo como alguna conmoción y no recordaba haber jugado la final.
Sí.
O sea, imagínate haber ganado el Mundial y no recordar haber ganado la final. O sea, es tremendo esto, ¿eh?
Es maravilloso.
Sí. Y bueno, pues eso, que el gol de Mario Götze, que ha vuelto ahora a la élite, ¿no? Después de que era un jugador que yo creo que nunca llegó a triunfar como se podía esperar de él cuando despuntaba en el Dortmund. Parecía que iba a ser, pues casi, si no Balón de Oro, pues ahí cerquita, ¿no? Y lo fichó el Bayern, como siempre, ¿no? El jugador que despunta en Alemania se lo lleva el Bayern con Guardiola. Lo intentaron poner ahí de falso 9, no, nunca acabó de funcionar. Y bueno, su carrera fue cuesta abajo, y ahora parece que, según dicen, en el Eintracht de Frankfurt se ha reconducido y de hecho ha estado o está en el Mundial. No sé si cuando se emita este programa seguirá en el Mundial o no. Es probable que hoy, ¿no? Hoy se haya decidido justo ese grupo.
Me ha sorprendido mucho la convocatoria de Götze, la verdad.
Tiene mucho material arriba Alemania. Es verdad que se le ha lesionado a Timo Werner. Uh-huh. Pero bueno, vamos a los momentos del Mundial de 2014. Carleto, ¿tú con qué te quedas?
Pues yo, nada, me quedo con ese... con, lo he comentado antes, ¿no? Como Costa Rica... primero hay un grupo... como Costa Rica se mete en octavos de final, vamos, fácilmente, ¿no? Y lo hace en el grupo de la muerte, que tenía 3 campeones del mundo. Yo no creo que haya habido más veces en los que haya habido, ni siquiera probablemente cuando había muchísimas menos selecciones, ¿no? Pero Uruguay, Inglaterra y Italia, en ese grupo, la verdad que fue un poco milagroso que Costa Rica lograra clasificarse. Le ganó a Uruguay fácil, 1-3. Luego no recuerdo con Inglaterra cómo fue el partido, creo que empataron a ceros. Y luego le gana a Italia el partido, no el más importante, porque luego Italia se la juega finalmente contra Uruguay en un partido muy... perro, que Italia le había ganado a Inglaterra. Inglaterra fue un desastre en este Mundial, un desastre sí. Absoluto. Pero ese partido Italia-Uruguay, como muy canchero, ¿no? Y muy de dos selecciones un poco parecidas en muchas cosas. Italia, que empieza perdiendo y empata, finalmente la caga con Suárez, pero la verdad que hay una circunstancia y una situación bastante dura, y es que Suárez vuelve otra vez a morder.
Sí, claro, es que no era la primera vez, efectivamente.
Claro, ni la segunda, creo. Creo que en Holanda había hecho también alguna. Y esta es la sanción que luego, cuando le ficha al Barça, creo que arrastra.
Sí, sí.
Sí, totalmente, claro. El Barça lo ficha del Liverpool y hasta octubre no puede debutar, que debutan contra el Real Madrid, creo.
Eso es. Pero bueno, la cosa es que yo creo que expulsaron, no sé si fue a, no sé si fue a Marquisio, expulsaron a un italiano, por mucho menos, obviamente, de lo que había hecho, de lo que había hecho Luis Suárez. Fíjate que yo creo que ahora lo vemos un poco absurdo, que con el VAR esas cosas ya no se, bueno, no, esas cosas ya no pasan.
En teoría.
También, en teoría, pero en teoría para estas cosas, de hecho, probablemente estemos todos de acuerdo en que el VAR tendría que ser simplemente para salvaguardar este tipo de circunstancias tan, tan locas, ¿no? Pues eso, que expulsaron a un italiano, Luis Suárez no lo expulsaron, encima mete el gol, faltando muy poquito, y se clasifica Uruguay y Costa Rica en este grupo de la muerte.
Pues yo quería hablar de Costa Rica precisamente, porque luego es el enfrentamiento contra Grecia. Al final vamos a hacer el programa casi monográfico de Costa Rica. Este de
pura vida.
Pura vida. En 2014, luego llegan a cuartos de final y se enfrentan a Holanda, que, por cierto, esta semana, tanto oír lo de Países Bajos, Holanda, esta semana parece que se puede decir Holanda porque los propios del país se refieren a él como Holanda, por lo menos en las competiciones internacionales. Entonces,
no entiendo nada de esto.
¿Ah, sí?
Sí, esta polémica en concreto.
Lo animan con Holland. O sea, que no es Erling Haaland, sino no dicen Netherlands, sino que dicen Haaland. Entonces, bueno, es un poco absurdo todo. Pero bueno, cuartos de final, ese partido entre Países Bajos, Holanda y Costa Rica, que llega con 0-0 al término de los 120 minutos, y el señor Van Gaal hace una de las suyas. O sea, este hombre que, recordad, que aquí se reía la prensa de él porque llevaba una libreta al banquillo en el año, a finales de los 90. O sea, era como, lo veían como un acto de fanfarronería, como una estupidez que este hombre llevara una libreta para apuntar sus cosas. O sea, en un mundo tan hiperprofesionalizado como es el mundo, el fútbol actual, con el Big Data, etcétera, etcétera, se reían de que un señor tomara notas en un cuaderno. Sí. Bueno, pues yo creo que Van Gaal siempre ha estado, ha tenido un poco mentalidad de adelantarse, por lo menos de intentar adelantarse a su tiempo. Y, bueno, pues decide aquí cambiar al portero para la tanda de penaltis. Y quita a Jasper Cillessen y mete a Tim Krul, que es un portero muy, muy grande, que a mí la verdad que cuando lo he visto en la Premier me ha gustado bastante siempre.
Buen portero, nunca, sólido, ¿eh?
Verdad que sí. Y nunca ha estado en un equipo grande. Yo creo que no, podía haber hecho carrera
Newcastle, estaba en el Newcastle.
Newcastle, sí, sí, fundamental. Yo lo recuerdo del Newcastle, entiendo que ha estado en más. Sí. Pero yo creo que podía haber sido, hombre, no te digo el mejor portero del mundo, ni mucho menos, pero me parecía un portero, para estar en equipos un poquito mejores. Bueno, pues el señor Tim Krul paró dos penaltis en la tanda. A Brian Ruiz y a Umaña, y los holandeses metieron sus cuatro lanzamientos, así que se clasificó por penaltis para semifinales. Y es verdad que luego en semifinales Argentina se mete en la final después de otro 0-0 y se mete por penaltis porque fallan Blair y Sneijder. Y no lo he dicho antes y aprovecho ya ahora, Argentina 2014 era un aburrimiento de selección.
Absolutamente.
O sea, llegó a la final, no estuvo, o sea, no la perdió, o sea, estuvo compitiendo hasta el final, llegó a la prórroga, pero era horroroso. De hecho, cuando Carleto decía en los 80 que él iba con Alemania en las finales de México y de Italia, yo iba con Argentina en las dos, y aquí iba con Alemania yo. Porque me parecía, Alemania me gustaba, creo que fue muy, muy merecido, un poco como culminación de un ciclo además, sí. Iniciado en el 2006. Y Argentina me parecía una estafa, o sea, me parece infladísimo el subcampeonato de Argentina en el 2014. Creo que debió caer mucho antes.
Muy de acuerdo.
Pues nada, así me gusta, que me deis la razón. Más momentos del Mundial, Pacheco, ¿tienes algún momento por ahí?
Hombre, por supuesto, por favor. Pues yo tengo, o sea, yo es que tengo una foto clarísima de un momento trascendental, ¿no? Que es que concepto es rebote ahí de la defensa de Uruguay, sale ahí como elevado. Abel Aguilar, mediocampista, pasado zaragocista, herculano, deportivista.
Y deportivista.
Hace así, tac. Y entonces, James Rodríguez, de espaldas a portería, controla y orienta a la vez con el pecho, eso es una cosa sensacional. Y sin dejarla caer al suelo, mete la zurda. Entonces, según el balón va viajando hacia la escuadra de Muslera, se produce una llamada de Florentino. O sea, antes de que, o sea, en cuanto impacta con el balón James, hasta que llega el balón a la portería, se produce una llamada de Florentino a José Ángel Sánchez que dice: José Ángel, prepara 100 millones. Es, en ese momento, el balón entra, un golazo apoteósico. Y hacemos la cosa esta de fichar al bueno del Mundial, que a mí, honestamente, es una cosa que me parece que da pocos éxitos, pocos réditos en general.
Sí, sí, sí. Sí. Por segundo Mundial seguido, ¿no? Porque en el anterior fichó a Ozil.
Claro. Que, ojo, a ver.
Que para este, que para entonces ya lo había despachado al Arsenal, ¿eh?
A ambos, o sea, quiero decir, James a mí me parece jugadorazo, ¿eh? Luego rindió poco porque tiene que ser un pieza importante, ¿no? Sí. Pero como jugador de fútbol me parece jugador. Ahora, sobrepagado el precio, por eso, porque venía de hacer el Mundial que no sé qué, no sé cuánto. No sé, a mí el jugador que destaca en el Mundial, a mí me parece que siempre hay que cogerle con pinzas, porque bueno, pues son cosas de torneos cortos que te sales, tienes rachas buenas unos días, pero luego hay que ver
sí.
En general.
Correcto. Carleto, ¿tienes algún otro momento?
Sí, tengo. Bueno, hay dos novedades así ínfimas que son, pero que luego siempre son graciosas, como el spray para barreras, que es la primera vez que se usó.
Ah, sí, fue aquí. Y,
fue aquí.
Pues inventó de los más útiles que recuerdo en el fútbol, ¿eh?
Sí, sí. Que ha llegado para quedarse.
Pareció una tontería la primera vez que lo vimos, pero muy útil, muy, muy necesario.
Y el ojo de halcón, ¿no? Hemos hablado antes que no se pudo ver con VAR ni con ningún elemento televisivo como Suárez muerde a jugador italiano, pero el ojo de halcón sí que se usó y justo hubo un gol de Karim Benzema que fue fantasma, que creo que estuvieron a punto de no dar y que al final sí dio gracias al ojo de halcón. Por cierto, en este Mundial, Karim fue durante unos días el Karim que luego hemos visto, yo creo, en el Madrid, ¿eh? Porque se salía también, ¿eh? Hizo un hat-trick, metía goles, o sea, estuvo muy bien. Yo creo que luego lo que le pasó con su compañero Albuena y tal fue a raíz, yo creo, de la concentración de este Mundial, seguramente.
Pero, único Mundial de Benzema, ¿eh?
Claro, que... La verdad que el otro día viendo a Francia, la verdad que se le echaba un poquito de menos, ¿no? A pesar de que su delantero centro ha conseguido el récord de goles ya. Pero, y no me quería, dentro de estas pequeñitas cosas, no quería dejar de olvidarme del gran Klose, ¿no? Que en este Mundial consiguió los goles suficientes para ser el máximo goleador de la historia de los Mundiales. Que habría quedado muy bien que fuera Ronaldo Nazario, por aquello de, ¿no? De que me parece uno de los más grandes y sí. Que molaría que hubiera sido él. Sí. Pero la verdad que el gran Klose, Miroslav, se lo merece, por lo menos por ser un jornalero del gol.
Sí, pero luciría más el palmarés con Ronaldo, eso es verdad. Pero bueno, oye, Klose ha marcado más goles y se lo merece, por supuesto.
Dos golitos y está el número uno.
Sí, sí, sí. Igual que cualquier Mundial luce más con Italia. Pero mi momento es el último partido de Italia, más que el último partido, el último Mundial de Italia, ¿no? Que hablabas antes de ese grupo
no había pensado en eso.
Con Costa Rica, Uruguay, Italia e Inglaterra, que Italia empieza bien ganando a Inglaterra con goles de Marchisio y Balotelli.
Balotelli,
o sea, casi nada. Además, es una Italia que venía de ser subcampeona de Europa Perder la final 4-0 contra España, pero bueno, después de hacer una buena Eurocopa, eliminando a Alemania y tal. Empieza bien el Mundial, ganando a Inglaterra, que se suponía que era el partido más complicado del Mundial. Luego pierde 0-1 contra Costa Rica, el gol de Brian Ruiz, y luego ya en el partido que has comentado tú antes, contra Uruguay, pierde también 0-1 con un gol de Godín. Italia hace las maletas. Esto significa que, o sea, esto es muy duro, esto si estaba viendo Filippo Ricci, que corte un momento, que ponga el mute, porque esto significa que al menos durante 12 años ningún niño italiano va a cantar ningún gol de su equipo. Mínimo, porque habrá que ver si, hombre, con 48 selecciones en el Mundial 2026, si no se clasifica Italia, eso sí que es un drama. Pero 12, o sea, 12 años, una generación entera de pequeños bambinos que no han visto a su selección marcar ni marcar un gol ni encajarlo siquiera, que no han visto a Italia en el Mundial. O sea, me parece que esto
muy duro.
Es algo para los que nos hemos, para los que tenemos más de 12 años, se puede decir, es algo increíble esto.
Muy duro. Muy duro, pero además es que, en un país como Italia, macho, es que no sé, es que no se me ocurre un país, bueno, si se me ocurre un país peor para que pase esto, Argentina, vale. Pero, sí. No, pero Italia.
Bueno, sería similar, ¿no? Argentina, Brasil, sería
claro,
similar.
O sea, ese tipo de cosa de madre mía, ¿cómo es posible esto?
¿No? Hemos estado dos mundiales sin ver a Francia y no ha pasado nada, te quiero decir, pero lo de Italia.
Claro, lo de Italia duele mucho, sí, sí.
Por cierto, antes. Me he mezclado dos partidos, que tú has dicho lo de Uruguay 1-0 a Italia, gol de Godín, que fue donde la mordedura de Luis Suárez. Lo he mezclado con el Uruguay-Inglaterra, que sí que Inglaterra le empató. He mezclado el partido Inglaterra-Italia. Inglaterra le empató, empezó ganando Uruguay, Inglaterra le empató y luego.
Se empató Rooney.
Metió Luis Suárez los dos goles.
Eso es.
Se me ha ido.
Sí, sí. Bueno, fe de ratas. Patch, ¿tienes algún momento más?
Sumándome a tu momento de lo que has comentado de la gran actuación del colegiado balístico Carlos Velasco Carballo, yo tengo pues un ejemplo de lo que es el periodismo que nos gusta en esta casa, ¿no? Periodismo más de sugerir que de decir, más que...
Sí, más erotismo que pornografía.
Sí, más... Más tú pues sugieres la historia y la gente se hace su propia composición de lugar, entiende las cosas, pero no se lo dices claramente, ¿no? Entonces, hay una portada del diario Hoy, Diario del Magdalena, de colombiano, ¿no? Que además de que esta historia que os voy a contar comparte portada con la noticia de judiciales asesinado alias Pata de Cumbia, ¿no? Que es interesante, ¿no? Subtitular, la FIFA metió a Brasil, titular acompañando una foto de Velasco Carballo, árbitro español, 2 puntos, admiración, hijo de la gran puta madre que te parió. ¿No? No. Que es, bueno, ustedes interpreten...
Sí.
No. Yo me imagino al redactor diciendo, ¿quién somos nosotros en Hoy Diario del Magdalena para juzgar a un árbitro? Sino simplemente lo dejamos aquí para que cada uno... Pero luego tienen un textito que acompaña al lado de la portada que dice, con una inocultable y vulgar parcialidad de un delincuente que ofició de juez central, la mafia de la FIFA hizo de las suyas y sacó a una aguerrida, erguida y combativa selección Colombia que hizo historia en el Mundial Brasil 2014. Deshonrosa clasificación para los pentacampeones a los que les espera Alemania.
Deshonrosa clasificación.
Ahí está.
Pues es que poco que añadir, o sea...
No, bueno...
Probablemente pero... ellos pretendían hacernos pensar, ¿no? Y darle vueltas y sacar nuestras propias conclusiones, pero poco que añadir.
¿Les gustó el arbitraje o no? Esta es la duda que nos queda. Y bueno, pues igual sería cuestión de traer a algún amigo colombiano, ¿no? Para que nos explique.
Sí,
claro.
Sí, esa tibieza, ¿no?
Sí.
Bueno, vamos a pasar a Masters of Naming. otro sí. de nuestros capítulos esenciales. ¿Qué han encontrado por ahí que, donde quieran detenerse un poco?
Yo para empezar me gustaría un homenaje a una ciudad que me parece probablemente la más evocadora de todos los nombres de las ciudades de los mundiales, que es Belo Horizonte.
O sea, hombre,
jugar un partido en Belo Horizonte me parece lo máximo. Y ahí es donde fue encima el Mineirazo, que sin embargo me parece un naming penoso.
¿El Mineirazo no te gusta?
No me gusta. No. Así como Maracanazo tiene impronta, pero Mineirazo me parece una cosa... No, no sé. Centenariazo tiene su aquel. Mineirazo.
Sí. ¿Y Riazorazo?
Por nuestro querido Juan...
Eso es.
López Córcoles.
Bueno, pues tenemos por ahí a Farid Mondragón, ya que tú pues tiras mucho para Colombia, Carleto.
Muy bueno.
Es un nombre de no sé qué deciros, de las mil y una noches, ¿no?
De ascendencia libanesa.
Emperador, total.
Sí. Buenísimo. Pasó por el Real Zaragoza, brevemente, también es verdad. Pero bueno, tiene el récord de, aparte de ser el jugador, creo que... El segundo jugador de mayor edad que ha disputado un Mundial es como el que había pasado más tiempo entre su primer partido y el último en un Mundial.
Oh, sí.
Habían pasado muchos años. Sí, porque él estuvo en el Mundial 94. Es verdad que yo creo que no juega en el 94.
Yo creo que no juega.
Pero claro, pasan 20 años desde el primero hasta el último. Y bueno, es un portero mítico, la verdad. Por ahí más nombres, pues a mí me gusta mucho que lo habéis puesto aquí, Toby Alderweireld, que me cuesta un poco decirlo incluso.
Me gusta mucho.
Por eso aquí le llamaban Toby.
¿Te imaginas a don Luis Aragonés diciendo Toby Alderweireld?
No, decía Toby, claramente. Toby.
Sí, tenemos camiseta de este, ¿eh?
Sí, yo creo que alguna vez la has puesto.
Se compró Pacheco Junior del Tottenham. Ah. Sí, sí. Me gusta.
¿Qué más? ¿Qué más tenemos?
Mucha presencia en el docu del Tottenham.
Sí.
De Amazon.
Me gustaba mucho, por la cosa rara, ¿no? Bruno Martins Indy. Holandés. Sí. Martins Indy.
Martins Indy. Eso pues no es. Sé. Como la mascota del Atleti.
Efectivamente. Estuvo, uf, no sé, estuvo un poquito...
Yo estoy con vosotros, pero creo que hay uno insuperable. Me hace mucha gracia que en Honduras hay dos Jerrys, que son, o sea, Jerry Palacios y Jerry Benson. O sea, es el antifútbol para mí. O sea, llamarte Jerry te imposibilita.
Jerry sí, pero Jerry no.
Claro.
Jerry siempre.
Buena, bien traído ahí. Honduras siempre da mucho juego, ¿eh?
Sí.
Sobre todo porque muchos de sus jugadores juegan en el Real España.
El Real España.
Es como pasarse el juego directamente de,
total.
Es madridiscentrismo, no sé cómo llamarlo. Pero hay un jugador en Honduras que creo que todo lo que digamos después va a quedar ensombrecido, que es Boniek García.
Pero este ya estaba, ya lo mencionamos.
¿Ya lo
sí, ya lo mencionamos. En Sudáfrica 2010 ya estaba Boniek. Claro. El bueno de Boniek.
Sí.
Sí, bueno, hay que hacer hincapié en... Hay un hincapié, por cierto, ¿no? En este Mundial. Pero hay que hacer hincapié en Xherdan Shaqiri.
Xherdan Shaqiri. Venía cargadita Suiza, ¿eh? Porque, por ejemplo, Lichtsteiner, a mí me ha encantado siempre.
Lichtsteiner.
Sí, y sí. Reto Ziegler. Reto, ¿no? Te llamas Reto. ¿Cómo mola,
Reto,
¿no?
Ziegler.
Reto Ziegler. Son muy buenos nombres.
Sí, y encima conviviendo con Tranquilo y Senderos, ¿no?
Claro, o sea, claro, que no nos hemos hablado.
Siguen ahí.
Sí, sí, es que no, es un all-star de naming, ¿eh?
Pero Shaqiri, yo, la terna Shaqiri que habéis dicho, Shaqiri, Shaka, Shar.
Sí.
Porque Shar sí. También es bueno.
Otro muy el
bueno.
Depor.
Todo bien, sí, sí.
Fabián Shar.
Sí, sí.
Sí, sí,
sí. Sí. Y luego, bueno, tenemos en Brasil a Hulk, que lo habéis nombrado antes. Y a Jo,
que es
J-O.
Claro, que es diminutivo de Joao. Dices tú, pero ¿para qué vas a disminuir Joao?
¿Se te hacía largo Joao? ¿O qué?
Claro, o sea, ¿cómo? O sea, pero a ver. Sí, sí. Es como raro, ¿no?
Luego tenemos tenemos dos nombres ahí de un poco de ascendencia española, incluso vasca, en Nigeria, que son Ramón Acez.
Ramón Acez, muy bueno, ¿eh?
Y Jonobi Mikel.
Jonobi Mikel es muy bueno.
El nombre sí, porque el jugador era
un fraude importantísimo.
Era un fraude importantísimo. Bueno, me parecía que... vamos, que jugara en el Chelsea tantos años Obi Mikel. Obi bueno, Mikel. Es una mezcla de Obi-Wan y la muerte de Mikel, ¿no?
Sí, sí, sí. Así es. Así es. O esos son los referentes, claro. O sea, sí, sí.
Si mezclas a Obi-Wan con Mikel Lassa, pues ¿qué te sale? Pues Jonobi Mikel.
Lassa. Sí.
A mí...
Y otro belga de así un poco vieja escuela, Van den Borre.
Pero porque estaba juntado el Vanden, que es una cosa sí. Que a mí me ha gustado mucho siempre también. Vanden, Borre.
Borre.
Muy bien.
Este es muy pues bueno.
Que lo estaremos pronunciando fatal seguramente, ¿eh?
Vale, será Vanden.
Van den Borre.
Como Verkauteren, por lo visto, que era...
Verkauteren.
Verkauteren o algo así.
Claro, es que...
¿Sí?
Otro sí. Que me ha parecido siempre imposible de pronunciar, porque no sé si es francés, alemán o qué narices es Morgan Schneiderlin.
Sí.
Que puede ser Schneiderlin. No sé, o sea, dificilísimo.
No, no te saco de dudas yo ahí, ¿eh?
Dificilísimo.
No. Lo de Verkauteren, yo ignoro si se dice así, pero es que me suena una retransmisión de Javier Ares, el típico partido de competiciones europeas. Y entonces decía, Verkauteren, balón para Verkauteren, tal. Y entonces me suena que García le pegó una voz y le dijo, ¡Ares, coño, Verkauteren!
Claro, como tiene que ser.
Como tiene que ser.
Don José María estaría a tiro de este canal, de este nuestro canal, porque, quiero decir...
Está más cerca de lo que parece, pero complicado. A mí todavía me sorprende que haya un futbolista que se llame Oxlade-Chamberlain.
Sí.
Que parece que es como de la nobleza, ¿no?
Sí. Es que los compuestos ingleses...
Y luego sí, Smalling, me hace mucha gracia.
Smalling, sí. Muy bonito.
Y luego me encanta descubrir a veces futbolistas de los que no... Porque todos estos, Smalling... Luke Shaw, o futbolistas así de grandes selecciones que más o menos todos te suenan, pero descubrir alguno que dices, ¿y este? Como, o sea, no había habido en mi vida. Y hay un tal, vosotros igual sí, Phil Jagielka.
Jagielka, sí, muchos años en el Everton. En el Everton muchos años.
Ah, vale, sí, sí.
Y luego en Francia, si me conocéis a Morgan Schneiderlin, que parece de Luxemburgo o de Liechtenstein, no lo había oído en mi vida. Morgan Schneiderlin.
Bueno, pues nada, yo cierro con Kevin Grosskreutz. O sea...
Buenísimo.
Grosskreutz, me encanta.
Todo lo que sea la EU apuntada hoy.
Hoy, como Reuters, eso me parece tal, sí.
Cumbre de toda pronunciación...
Sí, total.
Yo por hilar con el mundial que estamos jugando ahora, siempre tengo que decir que Ener Valencia en mi cabeza es la luz en casa en Barcelona cuando yo era pequeño, se le pagaba a Ener, que era la hidroeléctrica Ribagorzana, la empresa que luego fue, creo que fue gas natural o lo que sea, pero era la hidroeléctrica Ribagorzana. O sea, del río Ribagorza, que era el que ese río producía la electricidad, la fuerza del agua. Y Ener, eran las iniciales, sí. Con H intercalada, y siempre... Ener Valencia, y yo pienso en Ribagorzana. Lo siento, es un...
Oye, ¿es Ener o es Ener Valencia?
Ener o Ener.
Claro, porque, por ejemplo, yo me enteré que el mítico Rommel Fernández era Rommel Fernández. O que el de Costa Rica no es Joel Campbell, sino Joel Campbell. Entonces puede que Valencia sea Ener en vez de Ener.
Puede ser.
Puede ser. Bueno, pues ya hemos sembrado la duda entre nuestros espectadores, que ahora tendrán que apañárselas si se enteran, que nos lo digan. Y nosotros pasamos ya al último apartado, el de la parafernalia futbolera, balón y camisetas.
Balón aquí... horroroso, siguiente.
A mí me hace gracia el balón, ¿eh? El brazuca, mezcla de Brazilian y bazooka.
No, naming bien, diseño horroroso.
Sí, a mí me hace gracia.
Pero brazuca es como les llaman, ¿no? También a los brasileños, o sea que... Que yo creo que se inventaron, dijeron, vamos a llamarle brazuca, que es brasileño, básicamente. Y vamos sí, a inventarnos luego una explicación a posteriori.
¿No? No sabía yo que les llamaban brazuca a los brasileños.
Sí, a los brazuca, ¿no?
Sí.
Creo que no lo sé.
Pero como el equipo, en plan el equipo babazorro y eso.
Pero en plan medio, no chungo, pero en plan es un brazuca. Como un, no sé qué otros, como un gabacho.
Sí, bueno, como un sudaca, ¿no? La expresión despectiva.
Pero no tan mal.
No tan despectiva no. Como sudaca.
No tan mal.
Gabacho es bastante despectiva también, ¿eh?
Yo creo que ya eso era de la guerra de la independencia.
Bueno, aquí no aprobamos ninguna, por supuesto. Y brazuca, habrá que investigar, pero, a ver si se puede decir o no.
Cuando sudaca se dice con, o sea, cuando tú dices algo a un superior, creo que no es, ¿no? Se decía gabacho a los franceses que invadían España. Es decir, sudaca es un desprecio doble, alguien que crees que es inferior sin ninguna justificación, ¿no?
Sí.
Por eso digo que lo de gabacho ya no tiene sentido.
Bueno, pues nada. Vamos a pasar de las camisas de once varas a las camisetas del Mundial. ¿Cuál te gusta, Carleto?
Joder, mi preferida, la naranja sanguina, que lo voy a llamar, en vez de naranja mecánica, la naranja sanguina Holanda, muy guapa. Este Mundial, la verdad que...
¿La naranja sanguina?
Sí, porque es un naranja...
Pach, la naranja sanguina, dice.
¿No lo habéis visto? Que es un naranja un poco más oscuro, ¿no es el naranja?
Bueno, estoy viendo la de Holanda y efectivamente es bonita.
Es muy bonita, muy sencilla. ¿No, Patch?
Está bien.
Cuanto más sencillas, a mí más me gustan, ¿eh? También lo digo.
Lo veis que es un naranja, el cuello es apropiadísimo y es un naranja un poco más oscuro.
Sí, más potente.
Pero son naranja sanguina. Naranja mecánica, naranja sanguina. Luego en el mismo rollo, pero con un cuello, cambia un poquito el cuello, por lo menos, no es la típica camiseta de Nike que hacen la misma para todos los equipos. Está la de Australia, que es muy chula. Y la suplente me parecen unos colores sensacionales.
Muy bonita, la segunda de Australia es magnífica.
Es magnífica. Y lo que decía antes, que Grecia le gana por la mano a los italianos por una vez.
No,
Nike vuelve a cambiar el cuello. Fijaos que son tres camisetas de Nike, tres modelos, Holanda, Australia y Grecia, y las tres tienen cuellos diferentes, cosa que valoro muy positivamente.
Sí, sí, pero pero todo bien. Pero esto de Grecia, fenomenal, ¿eh? Pero esto de Grecia es la camiseta de Roger Federer, que donde ponía Federer le han puesto el escudo de Grecia, y esto es Roland Garros, ¿eh? Entonces, todo bien, pero...
Sí, tiene usted, como siempre, toda la razón. Y luego recordaréis del 7-1 la camiseta de Alemania, así como yo creo que este año la blanca con ese rollo central negro es un poco que desconcierta un poco. La Alemania negra y roja, yo creo que esa camiseta, que por cierto he descubierto escuchando la radio, que en Brasil, perdón por la digresión tarantiniana, Miguel, que en Brasil, ahora cuando alguien quiere hacer un chiste y tal, o de repente en medio de una conversación dice otro gol de Alemania. Y me ha parecido bastante genial, como para reírse de ellos mismos.
¿Los brazucas dicen eso ahora?
Sí, los brazucas. No sé en qué contexto exactamente, no sé si para decir que algo es muy largo o que algo no sé qué. Pero de repente en medio de una conversación te sueltan ellos mismos otro gol de Alemania.
Igual es como lo de lo que hacían antes los de Paco González y tal, lo del tu retratito lo llevo en mi cartera, que no acabo de cuajar mucho. Puede ser, ¿no?
No sé por qué.
Aquí tenemos gol de señor, ¿no? Cuando llega alguien que te cree que te está descubriendo una gran novedad y es algo muy viejo, dices, gol de señor.
Luego me hacen gracia un par de camisetas, pero no sé si del todo bien, que es la... Hay una Francia como muy sutil de presidiario, la segunda.
Sí.
Y la segunda de Estados Unidos, que parece directamente un polo, un helado de tres gustos. O un mayor de campeón.
Sí, parece un mayor.
De campeón del mundo de ciclismo. El mayor de.
El campeón de Francia de fondo en carretera, ¿no?
Exacto. Sí, sí, sí.
Exacto. Sí. Y luego.
Joma con la H, ojo, ¿eh?
Que veáis por ahí.
Joma Honduras, la H. Joma Honduras, la H.
Un trabajo muy profesional, ¿no?
Magnífica, ¿eh?
La H que tenía que dejar los pezones raspados, ¿eh?
Vamos, te digo yo que esto transpirable es...
Pezón izquierdo, rugiente.
Nada.
Y hay una Costa Rica que... Una Costa Rica y Loto es un matrimonio.
Mal.
Desdichado.
Horroroso. Las dos, ¿eh? Fea y feísima son.
Horrorosas.
Luego, Ulsport, que tan buenos recuerdos nos dejó en el español.
Con Irán Bueno. Tardaba en salir el español.
Sí, perdón. Con Irán Bueno. Y tengo que decir que los pobres, para terminar, que los pobres de... Por cierto, en este Mundial, Portugal... ¿Es en este donde Portugal le mete 7 a Corea del Norte?
Sudáfrica fue.
Ah, fue en Sudáfrica. Vale. No, lo decía que como un... Fue en el anterior, ¿no?
No, Corea del Norte no participa en este Mundial.
Eso es. Vale. Que no sea un mal presagio, porque creo que les eliminaron. ¿No? Ganaron 7-0 y quedaron eliminados, puede ser.
No, pero aquí el Portugal pierde 4-0 con Alemania. Y a partir de ahí ya empata con Estados Unidos y luego gana a Ghana en la última jornada, pero no se clasifica.
Ah, vale, es aquí, vale. O sea, en el de 7-0 sí se clasificó.
Sí, porque le eliminó España luego en octavos.
Eso. Estupendo. Pues no, quiero recordar, me gusta el granate de Rusia, el color, la camiseta me parece fea. Pero sí quiero recordar que los pobres de Bosnia y Herzegovina, pues primera vez que se clasifican para un mundial y les dieron las camisetas, los retales de las camisetas del 93.
Sí,
sí, sí, sí. Totalmente.
Básicamente...
Es anterior al telón de acero esto. Sí, sí, correcto. Muy bien.
Y bueno.
Oye, deberías comentar, para que no falte un clásico, que es comentar el horror belga.
Sí, sí, sí. Bélgica tocó el cielo, ¿no? Lo comentamos aquí en algunos mundiales, pero aquí realmente ya tuvo algún problemilla en las últimas, ¿no? Pero aquí es que han perdido ya el Oremus completamente. Una marca, yo no sé si Pacha habías visto esa marca alguna vez.
No.
Burga o Burroa, no sé cómo es. Una marca desconocidísima para mí.
Sí.
Burda, creo que es.
Estoy buscando a ver.
Hombre, Burda es un poco la camiseta. Sí.
Burda con dos R, sí, sí, es que. Burda con dos R es una marca absolutamente desconocida. ¿Puede ser? Burda.
Sí, sí, Burda. Sí, sí, sí. Pues
fíjate.
Carleto, la marca suiza Burda.
Sí, sí. Carleto, es una especie de, que es una especie de lo que se pone encima de la ñ.
La virgulilla.
No. Sí. Uf. Virgul. Exacto.
Muy flojo, ¿no? Sí, sí.
Así que horroroso, vamos. Parece un mapa de carreteras.
Has hablado poco hoy del español.
Bueno. Buscando porteros, centrales, todos los que suenan un poquito en el Mundial los queremos fichar. Porque hizo un medio partido bueno un central mexicano que decían que era malísimo, pero como secó a Lewandowski, ya sí. Dicen que es bueno.
¿Está Héctor Moreno por ahí o no?
Sí, Héctor Moreno está todavía.
Pues igual, ¿no? Este puede ser el hombre. Conoce la casa, como se suele decir, ¿no?
Que vuelva.
Memo Ochoa.
¿No está el de Costa Rica? Joder. Nuestro central de Costa Rica que hoy se ha pegado un partido.
Sí.
¿Cómo se llama?
Duarte.
Duarte.
Duarte, joder, Oscar Duarte, macho.
Pero Memo Ochoa no le fichabais para el Español.
El Memo. Oye, ¿cuántos mundiales lleva el Memo?
Creo que es el quinto, ¿no?
O sea, ojo,
Ha empatado ya con los que más.
Aquí no paraban ni los taxis, que es otra expresión como horrible. Sí,
sí. Solo para los mundiales, ¿no? Es el típico jugador que aparece cada 4 años.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.